Buenos días, tenemos aquí a Manolo Fraijó a estas horas de la mañana, que le agradecemos su madrugón y con este magnífico café que preparamos entre todos para hacernos fuertes en este momento, que no es el propiamente filosófico, la filosofía tiene algo de crepúsculo, pero bueno, aquí tenemos el intento del esfuerzo del amanecer, de las primeras luces que también acompañan a la razón. Y hablando de luces y razón, pues nos habíamos quedado el otro día hablando de Ratzinger y de este discurso que ha levantado tanta polvareda, y nos habíamos quedado en ese momento, ¿verdad?, donde se plantea lo que él ve como genuina aportación de Occidente y de Europa, que es la gran síntesis, a su juicio, entre la fe bíblica y la razón griega, y cómo ya al final de la Edad Media eso se va rompiendo, y después el largo proceso de deshelenización. Estuvimos hablando de Lutero, citamos un poco lo del problema de Kant, un poco lo de la teología liberal, pero quizás allí se nos perdió en el camino lo de Pascal y el dios de los filósofos frente al dios de Abraham, la tensión que de alguna forma siempre ha habido dentro de la propia tradición cristiana, sin entrar ahora en el problema del Islam, entre razón y fe. Quizás él intenta insistir más en la síntesis que en la contraposición, ¿no?, Ratzinger, en su texto y en sus libros.
Sí, sin duda. Bueno, primero sobre la filosofía a tempranas horas de la mañana. Acuérdate cómo Descartes se tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir a darle clase de filosofía a la reina Cristina, que naturalmente se cogió una pulmonía y murió en el intento. Nosotros no llegamos a tanto.
Pues nosotros, sean reyes o ciudadanos, únicamente les agradecemos que nos escuchen a estas horas.
Mira, me ha recordado tú, esto último que has dicho, me ha recordado una frase de Kierkegaard, muy bonita, que dice: la filosofía es el ama seca de la vida, vigila nuestros pasos, pero no nos amamanta. Entonces, bueno, aquí hay como una doble vertiente. Por una parte siempre hemos hablado del mito y por otra parte del logos, volviendo otra vez a lo de Ratzinger. Son dos fuentes primordiales de conocimiento y son dos fuentes que han corrido paralelas y que han ido unidas durante mucho tiempo. El mito, que significa literalmente narración, es una forma de conocimiento no técnica, no científica, no eficaz. Es una forma de conocimiento que va a los grandes significados. Es una forma de conocimiento, unas grandes narraciones con las que se abordan los temas fundamentales de la vida, el nacimiento, la muerte, las grandes decisiones que uno tiene que tomar a lo largo de la vida. El mito servía para las grandes culturas, servía de consuelo, era el gran consuelo. Dice Hegel que la filosofía no tiene que consolar, sino que hacer lúcidos, pero también el consuelo es muy importante. Unamuno lo decía: creo porque es cosa que me consuela. Y entonces realmente el mito ha influido mucho, ha dado respuesta, recuerda, por ejemplo, las tragedias griegas, incluso en el mundo griego, en el mundo del logos, el mito ha sido muy importante, porque en las tragedias de Esquilo, por ejemplo, se recurre en definitiva al mito para iluminar esos momentos fundamentales de la vida, esas grandes tragedias, ¿no? Entonces, el mito ha sido siempre muy importante, y al mismo tiempo el logos ha corrido paralelo con el mito. El logos iba a lo técnico, si iba al conocimiento científico, si iba a lo útil. En cambio, no va tanto al significado de las cosas y no consuela como consuela lo otro. Eso sí, nos ha creado unas sociedades muy técnicas, muy científicas, muy industrializadas, muy avanzadas, con enormes avances en la medicina. ¿Y qué ha ocurrido? Porque yo creo que a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XIX, Europa se despidió un poco del mito, pensando que eso era premoderno. Vale para el Islam, se pensaba, vale para el mundo subdesarrollado, lo del mito, pero aquí estamos nosotros con nuestras nuevas conquistas, el mito es pobre, el mito hay que arrumbarlo, es la hora del logos, es la hora de todo eso. Bueno, eso es verdad, eso ha sido así históricamente, pero yo creo que ninguna religión va a arrumbar nunca el mito. El libro de Carl Jaspers, los grandes, no me acuerdo cómo es, las grandes figuras de la humanidad, ¿no? Él pone ahí cómo realmente, pues dentro del cristianismo, pues los orígenes del cristianismo, la preexistencia de Jesús, la Trinidad, la filiación divina, ahí hay naturalmente mucho mito en todo eso. Ninguna religión se puede despedir por completo del mito. Entonces tenemos que tener cuidado, y yo creo que Ratzinger va también un poco a esto. Tenemos que tener cuidado que no sea un concepto de razón el que tengamos, completamente de razón científica, técnica, ilustrada, razón instrumental, sino que eso en algún sentido tendría que ser compaginado con que no nos dé vergüenza un cierto mito y que no le dé vergüenza tampoco al cristianismo un cierto mito, porque cuidado, los problemas a los que hacía frente el mito siguen siendo los mismos. Y realmente lo que nos quedamos es con los problemas y sin respuesta.
Es que yo creo que ahí hay un punto en el de específico en Ratzinger, en relación a la etapa anterior, y es el siguiente. Es decir, Ratzinger durante mucho tiempo vio que la confrontación más fuerte con el cristianismo venía del ateísmo marxista. O sea, él tenía la tesis de que lo que había ocurrido es que la Ilustración había producido, de alguna forma, pues una divinización del hombre, de la historia, un proyecto muy prometeico, un proyecto de redención, de salvación, que hacía innecesaria una redención futura porque ya se producía la revolución terrena, etcétera. Entonces, cuando él ve la enorme caída de los países del este, del comunismo, ya entonces él, ahí, ya si uno coge sus conferencias del año 90, el año 91, él tiene una posición muy distinta a la de Wojtyla. O sea, él no vive la esperanza, sino él más bien, incluso en algún momento dice, esto, la desaparición de estos grandes ideales, lo que está provocando es que por un lado nos hemos quedado sin antagonista, pero lo que vamos a tener, se refiere a Occidente, es un gran vacío. Y por tanto ahí es donde está él, si nos fijamos bien, la obsesión de este hombre siempre está en que esa reducción de la razón a lo científico, a lo positivista, a lo instrumental, unida a lo que él considera que es una primacía del subjetivismo ético, del escepticismo, del relativismo, hasta llegar a hablar, como habla en algún momento, de la dictadura del relativismo, es lo que a él yo creo que le provoca lo que él considera la patología de la razón. Una razón sorda a las grandes preguntas, sorda a lo divino, que relega a las subculturas el tema de las religiones. Y es donde yo creo que es un poco el drama que este hombre vive. Es donde pervive la fe, pervive en algunos momentos y en algunas circunstancias vinculada a una desvinculación de la razón y a la violencia, y donde pervive la razón es la entronización del positivismo. Claro, dice, pues ni positivismo cínico por un lado, ni fanatismo religioso por otro. Pero entonces, no es que él no considere que tiene un patrimonio que puede poner encima de la mesa. Es que yo creo que él cada vez más piensa que ese patrimonio es minoritario. Es decir, es donde está la clave. Es decir, no, si patrimonio tenemos, según él diría, lo mejor de Europa, lo mejor de la historia europea, porque hemos intentado combinar lo mejor del mundo griego y del mundo bíblico. Pero eso hoy no es lo que él ve prevalente en Occidente y tampoco lo que ve en los otros lugares donde sigue perviviendo la religión. Es donde yo veo, no sé si tú crees que es tan sombrío, pero yo creo que en él hay un pesimismo que no había en el anterior, yo creo.
Creo que está muy bien visto. Yo me he acordado, cuando tú has empezado diciendo lo del marxismo, me he acordado de una conversación a la que asistí en los años 70 en Múnich con Pannenberg. Estaba yo hablando con él y llegó un estudiante norteamericano y le dijo que quería hacer una tesis sobre el marxismo en los años 70. Entonces Pannenberg se quedó, gran teólogo protestante, se quedó mirándolo fijamente y le dijo, ah, ¿quiere usted hacer una inversión en el pasado? En los años 70. Y a continuación le dijo, no, es que el futuro no va a ser, y el gran enemigo del cristianismo no va a ser de ninguna manera el marxismo. El marxismo solo tiene vigencia por el poder que tiene en los países en los que está gobernando. El gran adversario, no dijo enemigo, el gran adversario del cristianismo van a ser las restantes religiones. Esas religiones van a venir a evangelizar a Europa. Hasta ahora habíamos ido nosotros a evangelizar a los países en los que ellas están. Esas religiones van a venir a evangelizar a Europa. Y creo que es lo que ha ocurrido. Pannenberg tuvo siempre una... Pannenberg es muy cercano a Ratzinger, íntimo amigo de Ratzinger, y una filosofía y una teología muy parecida a la de Ratzinger, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es muy verdad lo que has dicho, que por una parte se tiene uno, como diría Unamuno, el gran contentamiento de vivir en un país donde realmente, en un continente donde realmente pues la razón pues ha adquirido unas cuotas enormes, ¿no? No se ha cumplido, bueno, se cumplió durante tiempo lo que decía, no recuerdo si era Voltaire o Diderot, que decía, solo tenemos una pequeña luz para alumbrarnos, la razón, viene el teólogo, dice que alumbra poco y la apaga. Bueno, pues esto que se cumplió durante algún tiempo, esto no es así hoy, no cabe duda que los grandes logros, Husserl fue quizá quien mejor lo dijo, ¿no? Realmente nosotros somos herederos de los griegos y somos herederos, por tanto, del logos y de la razón. Entonces, junto a lo que es el triunfo de la razón y el orgullo Fíjate que el mundo musulmán lamenta mucho que Averroes hoy sea más nuestro que de ellos, y realmente atribuyen mucho lo que les está pasando a haber abandonado, en el siglo XIII sobre todo, haber abandonado Averroes, ¿no? Entonces, nosotros heredamos lo bueno también del mundo musulmán, y hemos llegado realmente pues a un cultivo muy exquisito de la razón, pero quizá también muy unilateral, y a una razón, no todo tipo de razón casa bien con la religión, y no todo tipo de razón casa bien con el cristianismo. Si tú te vas, como te habrás ido muchas veces, al Ferrater Mora, al diccionario de filosofía, y buscas razón, te encontrarás que le da, me parece, que son 20 o 25 adjetivos a la razón. Que esto también le ha faltado un poco hacerlo a Ratzinger en el discurso. Él se ha referido solo a esa razón instrumental, técnica, moderna, científica, moderna, pero eso es muy amplio, porque esa no es la razón del romanticismo alemán, por ejemplo, ¿no? Hay una razón simbólica, hay una razón utópica.
Bueno, él postula que
postula que se llegue a eso.
Que haya existido, que se llegue, ¿no?
Que se llegue a eso.
Que se lleve ya más allá de la razón.
Ahora, pero fíjate, perdona. Fíjate lo que le pasó, por ejemplo, en Tübingen. Cuando él fue a Tübingen, que lo llevó Hans Küng de profesor allá, e iba muy entusiasmado, se encontró con que a nivel filosófico, y lo dice en sus memorias, en mi vida, se llaman las memorias, o historia de mi vida, o algo así.
Sí, hasta el 77.
Dice, yo esperaba encontrarme, me habían dicho que en Tübingen yo me iba a encontrar con la filosofía de Heidegger. La filosofía de Heidegger, del primer Heidegger, casaba muy bien con el cristianismo. De hecho, el mayor teólogo protestante del momento, Bultmann, a sus 40 años se puso de alumno de Heidegger yendo a las clases de Heidegger, porque descubría en la filosofía de Heidegger, en ese ser para la muerte, en ese existencialismo primero de Heidegger, descubría él la teoría de la decisión del Nuevo Testamento, la llamada a la autenticidad, la llamada a la libertad. Entonces Bultmann dijo, esto lo puedo yo aprovechar, y de hecho lo aprovechó para la teología existencialista. Entonces Heidegger es mucho más aprovechable, ese Heidegger, para la teología, que lo que él encontró. Dice, anda, he llegado aquí y me encuentro con que no es Heidegger, sino que es Bloch.
Claro.
Bloch había aterrizado en Tübingen, huyendo de la Alemania comunista cuando se levantó el muro.
Pero por eso te digo que él...
Y esa, perdona, esa filosofía ya es salvaje para Ratzinger. Es una filosofía donde entra la música, donde entran los grandes relatos, las leyendas, donde se mezclan los cuentos con el ser. Y ahí Ratzinger se perdía. Y se pierde cualquier heredero de la razón tradicional, ¿no? Entonces, es verdad que lo que Ratzinger quiere es una razón que se abra al mundo utópico, que se abra al mundo simbólico, porque eso es irrenunciable para las religiones, pero no lo encuentra, no lo encuentra.
Y ahí es donde se plantea entonces la gran pregunta. Es decir, que en algunos de los comentarios que han surgido de esta posición de Ratzinger, pues este discurso, más allá del problema de la violencia y de aquella tesis, cita tan desafortunada del que hablamos en el programa anterior, ¿cómo se hace el diálogo entre las religiones y entre las culturas? Porque este sí que es un gran problema. Él dice, bueno, una razón que sea capaz de abrirse, que tenga capacidad de escuchar la fuente de conocimiento que sean las grandes tradiciones religiosas, que no sea sordo a lo divino, pero que tampoco la relega al espectro de las subculturas. Entonces, ¿esto cómo se hace? Porque, claro, ahí es donde está un poco el problema. Parece ser que he leído en algunos de los comentaristas que fue alguno de los debates que él había tenido sobre el problema del pluralismo religioso o sobre el problema de la religión verdadera o del carácter absoluto del cristianismo. Es decir, de que él, no es ya que personalmente se siente incómodo o no, sino que él se encuentra con que, por un lado, se tiene que definir sobre temas sociopolíticos donde las urgencias le piden que tenga posiciones. En otro, el temperamento de su antecesor, en eso era mucho más político, era más de vamos a intervenir en lo de la guerra de Irak, vamos a intervenir incluso en la Segunda Guerra, era más de hacer posiciones en los grandes momentos sociales o políticos. Este hombre, en eso se nota que es un mundo que a él le es más ajeno, pero en segundo lugar, sobre todo, tiene una reticencia que quizás no estaba en su antecesor, de hacer una alianza sin más entre las religiones frente a la modernidad, porque quizá pueda pensar él que ahí se pierde la especificidad del diálogo del cristianismo con la modernidad. Entonces, ¿cómo ves tú ese lío?
Él tiene el peligro de caer en lo que un teólogo antiguo, bueno, antiguo, ¿no?, del siglo XIX, llamó la tiranía del único anillo. la tiranía de la única religión, de poner por encima de todo el carácter absoluto del cristianismo. Ese es un tema muy importante. Por ejemplo, el gran filósofo de la religión, Troels, dejó la teología justo por este tema, porque él estuvo estudiando el tema del cristianismo y se encontró con que el cristianismo era una religión histórica y que todo lo histórico es relativo, decía él, y por tanto Jesús también es relativo. Y por tanto el cristianismo, decía él, no es universal, sino que el cristianismo, decía, es la religión del europeísmo. Entonces cayó en el relativismo, lo que Ratzinger tanto critica, cayó en el relativismo. Bueno, ¿qué hay aquí? Aquí, en primer lugar, yo creo que hay algo muy elemental, que es que el diálogo es imprescindible entre las culturas y entre las religiones. O nos salvamos todos o aquí no se salva nadie. El tema es cómo se hace ese diálogo. Hasta ahora, no es por ponernos ninguna medalla a los que estamos en el mundo, en la órbita occidental y, por tanto, en la órbita cristiana, quien más se ha esforzado en dialogar ha sido el cristianismo, quien más se ha esforzado en dialogar con las otras religiones. He leído últimamente un libro sobre el Islam en el que varios musulmanes reconocen: nosotros hasta ahora no nos hemos ocupado del cristianismo. Y ellos lo justifican, dicen, es que nosotros tenemos una revelación sobre lo que es el cristianismo. Lo que dice Mahoma en el Corán, que es el cristianismo, eso es el cristianismo. Con lo cual el Islam traslada al cristianismo al siglo VI, al siglo VII, y no cabe duda que desde entonces ha llovido mucho, y la imagen que tiene el Islam del cristianismo en este sentido es muy desfigurada. No lo han estudiado nunca, entienden la filiación divina de Jesús como si Jesús fuera hijo físico de Dios, entienden la Trinidad como si fueran efectivamente tres dioses, niegan la crucifixión de Jesús porque el Islam es una religio triunfans, una religión triunfante, y por tanto no puede haber un Mesías sufriente. Además de eso, el Islam no cree en el pecado original, no necesita ningún redentor. Pero todo esto el Islam tendrá que estudiar cómo es en el cristianismo también, porque la verdad es que nosotros nos estamos esforzando mucho en conocer el Islam. Y lo mismo vale para las otras religiones. El cristianismo, por una parte, es la religión que más ha estudiado las otras religiones, y por otra parte es la religión con la que es más difícil dialogar, porque es la religión que tiene más cosas que defender. Porque es el Islam es una religión muy sencilla, y ahí está su triunfo. Por eso tiene 1.200 millones de seguidores, probablemente, porque Mahoma lo que hizo fue reducir a una grandiosa simplicidad todo el entramado teológico, filosófico del judaísmo y del cristianismo. Pero el cristianismo tiene muchísimo que defender, porque es que ha dialogado tanto con la cultura, ha dialogado tanto con la filosofía, que se ha hecho, naturalmente, con un capital filosófico, teológico, de una enorme envergadura. Y tiene unos dogmas como no tiene ninguna otra religión. El diálogo con el cristianismo se acaba en el momento en el que, por mucha buena voluntad que haya sobre la mesa, entre todos los dirigentes de las demás religiones, en el momento en el que el cristianismo diga: Jesús de Nazaret ha resucitado de entre los muertos y es el Hijo de Dios. Ninguna religión ha llegado a afirmar que su fundador ha resucitado de entre los muertos, ni ha llegado a llamarlo así. Entonces, el diálogo con el cristianismo es muy difícil, y Ratzinger, en su no fue una encíclica, pero fue una carta muy importante, la Dominus Jesus, donde realmente él volvió de nuevo ahí casi, y podría yo casi quitar el casi, volvió a decir que bueno, que las demás religiones son todas deficitarias, que realmente no tienen la verdad plena, no tienen la plenitud del espíritu, eso solo lo tiene el cristianismo. Esto dicho después del Vaticano II, donde se había dicho que bueno, pues que cada uno se puede salvar naturalmente en la religión en la que está, pues no cabe duda que ha sido, que fue un mazazo. Yo creo que Ratzinger, vuelvo a lo que dije en la charla anterior, es un gran teólogo, pero un gran teólogo cristiano. Y está muy poseído de la primacía del cristianismo, está muy poseído del carácter absoluto del cristianismo, y aunque él no repita, porque ya no lo repetiría, aquello de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, pues realmente a veces tiene uno la impresión de que está muy imbuido de esas ideas. Entonces, él quiere dialogar con las religiones, con las otras religiones, en teoría, pero después los planteamientos con los que él se aproxima a las otras religiones pues favorecen, creo, poco el diálogo. Yo espero que con el tiempo, todo el mundo aprende con el tiempo y el lugar en el que está.
Parece que le va a ser difícil a él, en la voluntad que él ha tenido en sus primeros textos de cuidar mucho las exposiciones, Claro, comentábamos antes que el reproche que le han hecho ha sido el no haber pasado el texto antes, es decir, porque claro, ahí entraríamos de nuevo en este término que se utiliza tanto de lo políticamente correcto, porque claro, algunos expertos más le hubieran dicho, vea, ¿dónde va usted con esto? Esto puede provocar tensiones, esto puede levantar ampollas, esto puede... Y después el tema de la sensibilidad política, que no es parecida a la que tiene el anterior. Es decir, a mí me parece que ahí hay un drama difícil, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que lo que a él le están pidiendo continuamente, y esto se ve mucho en la polémica, es el decir... Occidente, lo que le vienen a pedir los aliados que tienen norteamericanos y otros, no tiene por qué arrepentirse de nada. Y claro, yo es que creo que el gran problema está en que por Occidente se entienden cosas distintas. Es decir, como es bastante inevitable. Una parte del Islam, cuando piensa Occidente, obviamente lo que está pensando, por ejemplo, pues es en la guerra del Líbano, en la impunidad del Estado de Israel, en la forma de actuar, en saltarse las resoluciones de Naciones Unidas, en el pasado colonial, en la ocupación de Irak. Es decir, lo que está pensando es en una potencia económico, política, militar, que tiene pues una historia de intromisión, de saqueo, de recursos, de utilización de la violencia. Eso para ellos es Occidente. Claro, desde esa perspectiva, decir que la violencia está en ellos les parece verdaderamente la mayor injusticia que se pueda decir. Mientras que, claro, para Ratzinger, Occidente básicamente es Europa como el esfuerzo de sintetizar lo mejor de la fe bíblica y del mundo griego. Un Occidente que ya no cree en sí mismo, no porque no siga teniendo la arrogancia militar o imperial, sino porque pues ya ha dejado de interesarse por esto, por ir a la entronización de esa razón de tipo positivista. Entonces, claro, lo veo que es apasionante el tema, pero difícil. Porque el otro, el anterior, hacía tabula rasa. O sea, él decía... Él tenía un juicio mucho más crítico con la modernidad, con toda la modernidad, y él lo que venía a decir es, oiga, entre otras cosas, pongámonos de acuerdo en lo que coincidimos las religiones, por lo menos las monoteístas, en relación a los déficits de la modernidad y en relación, por ejemplo, a las políticas de la vida, la interrupción de del embarazo, a los problemas de control de la natalidad, al problema de los matrimonios homosexuales, en fin, a cuestiones donde podemos llegar y podemos hacer un frente común. Pero claro, eso a lo mejor sería la perspectiva de un hombre más político, pero en el caso de Ratzinger, él, claro, quiere preservar lo que él considera el tesoro más preciado de Occidente. Y a la vez no quiere tener arrogancia, pero no... Entonces, yo creo que tiene que ser unos momentos muy duros, para él.
Son muy duros, pero yo creo que no ha habido grandes pérdidas, me explico, con el hecho de que el cristianismo... asumiera, realmente la modernidad empieza cuando el cristianismo pone su libro sobre la mesa, el Nuevo Testamento, y permite que lo estudien y que lo analicen con una exégesis histórico-crítica y con un concepto de razón, de este del que hemos hablado, un concepto de razón duro, pero yo creo que no hubo pérdidas, porque eso es que había que hacerlo. Si el cristianismo no hubiera hecho eso, muy difícilmente hubiera podido el cristianismo entrar en la modernidad y dialogar con todo lo que ha venido después de el Renacimiento para acá. Muy difícilmente hubiera podido. Entonces, es verdad que las iglesias están vacías. Eso se decía también de Juan Pablo II, que llenaba los estadios y vaciaba las iglesias. No es solamente las mezquitas las que se llenan, sino también los estadios con el otro, y él también los llena, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que mirar, por una parte, se vio en el tema de la helenización, ha habido pérdidas. No cabe duda que había una frescura oriental que se ha perdido, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues ha habido grandes ganancias, ¿no? Entonces yo creo que ahí la balanza está muy equilibrada, y sobre todo hay que pensar que sin realmente introducir la razón de la forma que se introdujo en el cristianismo, pues que el cristianismo no hubiera estado preparado para afrontar los grandes retos que vinieron con la modernidad. Lo que le pasa a Ratzinger, es un lenguaje, ¿no? Él está muy poseído por el tema de la verdad, que también es una cosa naturalmente muy de la modernidad y muy de Occidente y muy de nuestra tradición, ¿no? Entonces, él está poseído y cree que esa verdad es la verdad revelada, y es una verdad revelada que culmina en Jesucristo. Así como los musulmanes piensan que realmente una religión posterior anula la anterior y ellos piensan que los cristianos tendrían que haberse convertido al judaísmo, perdón, que el judaísmo tendría que haberse convertido al cristianismo, que vino después, y que el cristianismo tendría que haberse convertido al islam, que es la posterior. Ratzinger, en cambio, piensa que el cristianismo es la única religión verdadera, cuando hoy lo que afirman los estudiosos es que en algún sentido, en un sentido amplio, todas las religiones son verdaderas. En el sentido de que el código de la verdad se puede repartir. Lo que no se puede repartir es el código de carácter absoluto. Todas no pueden tener carácter absoluto, pero la verdad la pueden compartir todas. Y todas son verdaderas en la medida en que responden a esas inquietudes de las que hablábamos el otro día, en la medida en que consuelan a sus seguidores, en la medida en que son fieles a sus orígenes, son fieles a sus fundadores, y también habría que decir, tal vez en segundo lugar, que no todas son igualmente verdaderas. Esto sería lo segundo. Para mí, pero claro, soy occidental y estoy marcado por mi tradición, es más verdadera una religión que, por ejemplo, defienda a capa y espada los derechos de la mujer, que opte por los marginados, que opte por los inmigrantes, que opte por los desfavorecidos. Para mí, eso es, esa religión es más verdadera que una religión que no respete estas cosas que acabo de decir. Con esto estoy privilegiando un poco al cristianismo, aunque cuidado, tengo mucho cuidado y quiero decirlo, si el islam fuera realmente una religión, o fuera solo una religión en la cual se margina a la mujer, una religión en la cual se mutila, en la cual hay azotes, en la cual se le corta la mano a la gente, no tendría 1.200 millones de seguidores. De eso podemos estar bien seguros. Lo primero que se merece el islam es que hablemos bien de él. Para hablar bien, lo primero es estudiarlo. Para comprenderlo, lo primero es estudiarlo. Y si uno lo estudia, se da cuenta de que es una gran religión. Una religión genuina. Y como dije en la charla anterior, cuando los estudiosos quieren decir qué es una auténtica religión o qué es una auténtica actitud religiosa, van precisamente al islam.
Bueno, pues aquí lo dejamos con esta invitación al estudio que hace nuestro decano, que sea bien oída por nuestros alumnos, por nuestros oyentes, por los que nos siguen, y que como tienen todo el día por delante, porque es una hora temprana, que no dejen un minuto sin estudiar más. Venga, nada más y muchas gracias.
Vale, gracias.